Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Era la otra gran pregunta de los últimos días: ¿qué va a pasar con el futuro de Kylian Mbappé con la llegada a Messi o de Messi al Paris Saint-Germain? Pues esto es lo que ha dicho hoy el presidente de Nasser Al-Khelaifi.
Todo el mundo conoce el futuro de Kylian. Es parisino, jugador del PSG. Kylian es muy competitivo, siempre quiere ganar. Ya lo ha dicho públicamente que quería un equipo competitivo y ahora no hay equipo más competitivo que este. No tiene excusa.
Vaya recadito, Tomás, que le ha pegado a Mbappé, el amigo Al-Khelaifi, a través de los medios.
No, hombre, pero es que esto yo lo comenté tiempo atrás, que esto se iban a tratar de tener a los tres y en eso están. Entonces, claro, lo que me molesta sobre Mara son los cachondeitos con unas normas que los demás cumplen ellos, ¿no? Si dice Emilio, quiere al Romerito este, como se ponga pesado, viene el Romerito y su tía. Pues, si, es que no hay nada que discutir. La Federación Francesa mira para otro lado, que hasta el 2023 no le va a pedir ninguna responsabilidad. La UEFA los tiene como aliados por tantísimas cosas. Donde está la pasta, está la UEFA. Y el Paris Saint-Germain hace lo que le da la gana. Entonces, pues, oígame, es que el hacer lo que le da la gana supone que pasar, o sea, no querer sacar un dinero en el último año del contrato de un futbolista porque tiene todo el dinero del mundo y las posibilidades de volcarlo impunemente en el club.
Hoy ha contado Ciro López, de fuentes del entorno de Messi, que dicen que dirigentes del Paris Saint-Germain dicen que Mbappé sigue este año.
Pues puede ser que sí.
Hombre, pero yo claro, lo dije.
No. Pero escúchame, es que no nos pongamos estupendos. Este señor tiene contrato. Si el club con el que tiene contrato no le vende, se acabó la discusión. Bueno. Es hablarme meses, queridos. O sea, ¿usted tiene contrato? Sí. Pues ahora, y además que lo que te repito, yo no tengo ningún problema en tener 150 millones más que me pueda dar el Madrid o el Dinamo de la Poronga Fútbol Club. Como no tengo ningún dinero, porque lo sacaré donde me dé la gana y me dejarán sacarlo, pues puede perfectamente decirle, nene, vete volviendo tranquilo porque ibas a jugar un año más. Cuando acabe el año, pues irá donde le parezca.
No, y pues, ahora, y además Tomás, ahora que tienen a Messi, lo pueden sentar en el banquillo si quieren. Por no renovar.
No, pero tampoco. O sea,
tranquilamente.
Pero no lo pueden hacer tranquilamente. Pero Emilio, tampoco, porque tampoco tienes por qué hacer eso. Porque tú te quieres marchar, bueno, pues...
Pegarte un tiro en el pie también, ¿no? Cuando ellos precisamente quieren el asalto a la Champions.
No, Muni, cuando digo esto, lo digo porque en todos los clubes del mundo se ha hecho eso con un tío que no ha querido renovar.
Sí, pero no sé si llamándose Mbappé.
No, pero
es que ahora pueden.
Pero Emilio, que no hay necesidad. No hay necesidad porque ellos saben que por dinero... Mbappé va a ganar más dinero en el Paris Saint-Germain que en ningún otro lugar del mundo. Solo hay un club que le podía pagar lo mismo más, que es el City, que son tan golfos como estos. Y tan consentidos de troperías como estos. Entonces, bueno, pues dígame, si usted no quiere venir, juegas el año que te queda, que no tengo problema, repito, en sacarme de la manga otro patrocinio extraño de estos, y el año que viene pues vendrá otro.
Bueno, es que el City va a hacer lo mismo con Kane.
Lo mismo.
Ya lo ha hecho con Grealish, que se ha gastado 108 millones, pero bueno, en cualquier caso, es una tentación muy grande para el propio Mbappé participar de la foto, pues claro, una de las fotos más importantes de la historia del fútbol.
Claro, lo que pasa es que él siempre dijo aquello de que él querría liderar un proyecto, ¿no?
Sí, pero si es que lo puede hacer Muni, pero tiene que esperar un año.
Pero escúchame,
la única cosa, exactamente igual.
La única cosa que no sabemos, porque esto son especulaciones y nadie está en el entorno de Mbappé y ha estado con él, decir, oiga, si usted puede irse al Madrid este año y le dejaran carta blanca, ¿seguiría o le da ilusión esa foto que estáis hablando? No lo sabemos, pero es que yo ni me preocuparía en su caso, porque dígame, señor Al-Khelaifi, me deja, no, pues venga, ¿dónde entrenamos el martes? Ya está. Pues,
el hecho de que hasta ahora no haya habido ninguna referencia pública de Mbappé elogiando el fichaje de Messi o diciendo algo sobre él, ¿os dice algo?
Bueno, estos son así de curiosos. De muchas...
Bueno, nos dice lo mismo que el comportamiento que han tenido los jugadores del Barça sobre la salida de Messi. Igual.
Pues sí, más o menos, sí.
¿Me entiendes? Decías lo del proyecto Muni. La foto esa es una foto en la que van a compartir los tres por igual. O sea, es decir, esa foto de Neymar, Messi, Mbappé, es una foto que va a ser el equipo, que va a ser todos los aeropuertos del mundo, que va a ser PSG, que va a ser todo lo que sea. Entonces, que va a ser Juegos Olímpicos París 2024, Qatar 2022, es que ya está, esa foto es innegociable y ahí no brillará más uno que otro.
Por eso me extraña precisamente que Mbappé todavía no haya salido a decir algo.
Sí, a mí me sorprende que no haya salido Mbappé, por lo menos a darle la bienvenida a Messi.
Claro.
Y,
bueno, él es una cuestión esto de es verdad, Elías, casi. Pero Mbappé tampoco se prodiga mucho, en frases, ni en sentencias, ni en tuiteos, ni en Instagrams, ni nada.
Oye, que a lo mejor al tipo le apetece más irse al Madrid. Es que eso no lo descartemos.
Bueno, lo sabríamos mejor de lo que lo sabemos, Tomás.
Bueno, tampoco, hombre, no creo que sea cuestión de encabronar a los jeques. Pero a lo mejor si al chico le dijeras, oiga, ¿qué tiene usted? ¿Blanco o negro? Pues blanco. Ahora, como no depende de él, es que me parece que es así, que el Madrid estará intentando, no me cabe la menor duda, que ha habido contacto con el padre y aquel Campos famoso que no sé dónde está, en el Lille, no sé dónde. Y
sí, pero Tomás, en la línea tuya, que todos estamos totalmente de acuerdo, es que al PSG no le va ni de los 200 millones que
pudiera
sacar ahora.
Pues coño, te lo acabo de decir. Lo que te acabo de decir, es lo mismo. El año que viene...
En cualquier otra situación estarías diciendo, joder, que menuda maniobra. Te compras gratis a Messi. Bueno, le han dado 30 millones también por fichar, de prima de fichaje, vale. Te compras medio gratis a Messi y sueltas a este por 200 o 150 o 170... Pues mira, aún haces negocio. Pesca, este tío les da igual. Bueno,
claro,
si nadie les pide cuentas. Pero es que
en otra situación lo habían vendido ya. El último año de contrato, un club normal, que es lo que yo...
Claro.
Un
club vendido, fichando a Messi, además.
Luego te cae a Messi, ¿no? Pero que Messi me ha venido después. Dicen que el City se ha precipitado ofreciendo a Grealish, que a lo mejor si se hubiera esperado una semana hubiera tenido, no sé, eso es hablar por hablar. Pero a esto le da igual.
Bueno, Guardiola no lo pasó muy bien.
Pero en la hipótesis que dice Tomás de que prefiriese Mbappé al final venirse al Madrid este mismo año, al final el PSG ya ha hecho su trabajo de dejarle como villano. O sea, yo ya te he puesto todo lo que necesitas para que este club sea competitivo, sea lo mejor tal. Si al final eres tú el que quiere irse y tal, pues dile abiertamente, y el que quedará mal delante de su país, delante de su afición, delante de su gente, pues será Mbappé.
Bueno. Al final esa es la clave. La pelota a tu tejado, ya lo que tú consideres.
La pelota en el tejado, no se engañe. La pelota en el tejado la tiene el PSG.
Sí,
la
pero el futbolista tú sabes que puede hacer su fuerza, Tomás,
bien,
como se ha hecho tantas veces.
Oye, que no dudo que la esté haciendo. Si compramos esa teoría de que al chico le ilusionaría venirse al Madrid. Bueno, pero la pelota en el tejado la tiene un club absolutamente que tiene sojuzgada a la FIFA y a la UEFA y al Pacto de Varsovia, que digo yo siempre, y que hace lo que les da la gana. Y sí, son los únicos que se pueden permitir no cobrar un dinero por este tío y tenerle ahí, oye, lo que quieras. Y si pasado mañana el niño se rinde, me diré, ¿cuánto cobra Messi? Pues te voy a dar una pela más. Ya está.
Y después no nos olvidemos de otra cosa, ¿eh? Los futbolistas son como son. Y el proyecto y la plantilla que tiene el PSG no la tiene el Real Madrid.
Sí,
o sea, lo digo porque tú puedes ir a Madrid, te puedes pegar el pegote de ser el líder de toda una década, pero que te haga un equipo, ¿eh? Porque si no te vas a pegar unas tortas de narices, ¿eh?
Bueno, de momento se la está
pegando. ¿Qué es lo que ha venido a decir el presidente del PSG? ¿Usted ahora se va a ir con todo esto que le he traído? ¿Me entiendes? Cuando digo todo esto que le he traído, no es Messi. Vale. Estos tíos se han gastado una puta fortuna,
Hace años que están detrás de la Champions.
Sí, pero este año es una locura.
Cada mes de agosto, Emilio, cada mes de agosto que empieza el sorteo de la Champions, yo digo lo de siempre. Un año ganarán los jeques. Siguen sin ganar. Eso lo digo yo de hace tres o cuatro años. Oye, es que el Barça, el Madrid y tal. Estos tíos un año lo ganan, ¿no? Bueno, pues no lo ganan nunca.
Mientras Emilio se va a lavar un poco la lengua, Miguel Ángel Díaz. Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla y compañía? Buenas noches.
Esto, la verdad, que dicho como titular suena un poco raro, ¿no? Pero Florentino Pérez ha tenido que salir hoy al paso ahí a desmentir que él haya tenido alguna influencia en la salida de Messi del Barça.
Sí, va de comunicados la semana. Y esta mañana, nuevo comunicado por parte del club en el que, bueno, al respecto de esas declaraciones de Jaume Llopis, se negaba la amistad con el CEO del Barça, con Ferran Reverte, algo que ha sido rectificado por el propio Llopis, y también se niega, por supuesto, la influencia, según Llopis, del Real Madrid en la salida de Messi del FC Barcelona. Se le exigía, se le pedía una rectificación que ha llegado a medias, y como digo, pues el Real Madrid que se defiende, no a través de declaraciones, porque hace mucho tiempo o no es habitual que Florentino Pérez comparezca en sitios o de entrevistas, pero al menos en cuanto a comunicados, en la semana viene siendo intensa en el Real Madrid.
Yo, Pis, creo que ha reculado, pero solamente en parte, ¿no? Ha venido a decir que sí, que igual se tiró demasiado de la piscina con la cercanía, sí, la supuesta cercanía, ¿no?
Bueno, ten en cuenta,
de Florentino con Reverter.
Ten en cuenta, Luis, que ya una vez con la boca lavada, pues, tienes que tener en cuenta que este señor Ferran Reverter, en estos momentos en Barcelona, menos la posibilidad de haber matado a Kennedy, sí, que se está estudiando,
sí,
es totalmente el hombre malo de esta película, ¿eh? Si se le vincula a Florentino Pérez, todavía mejor.
Pero escucha, Emilio, querido, yo que no soy Messi ni soy nada de esto, yo recuerdo hace muchos años, si tú te acordarás, que estabas tú trabajando en El País, y yo te llamé y te dije, tengo una oferta en el periódico de Cataluña, donde tú habías trabajado, ¿qué harías? Y tú me aconsejaste. Entonces yo creo que si en estas charlas de Superliga y demás, el Barça le ha preguntado al Madrid, le ha preguntado a Florentino, de presidente a presidente, o de CEO a presidente, oye, tenemos este problema, ¿tú qué harías? A mí no me extraña nada que el Florentino Pérez dijera, amigo, yo tengo caso Cristiano Ronaldo, tengo caso Ramos, cuidaos un poquito la economía, que la tenéis muy mal, y a ver si os conviene. En definitiva, que el señor Florentino Pérez dijera lo que en su día dijo el señor Tusquets, entre otros. Oiga, no me parece que sea nada del otro jueves, ¿eh?
No.
Y yo creo que esta gente se habla, ¿no? Decir, pues tengo este lío, ¿cómo lo vemos? Oye, tú, el CVC, el no sé qué, no sé cuántos. Por cierto, lo de Messi. Pues yo creo pues que el Florentino le diría, piénsatelo porque os metéis en un lío. Después te apañarás tú lo que hagas en tu vida.
No,
yo me quedé en el mundo deportivo, por cierto.
Estamos, Muni, en un momento en que el domingo, con 30.000 personas en el Camp Nou, cuidadín, dependiendo de cómo vaya.
Por cierto, los socios abonados tenían hoy derecho a retirar hasta el 85% de esas 30.000 entradas. Han retirado 15.000, por lo menos hasta el día de hoy.
No creo que haya pancartas contra Reverter, y sí las puede haber contra Laporta, que para mí, no sé por qué, yo creo que el que queda como villano, el que prometió que volvía y que se iba a quedar Leo Messi, fue el presidente.
Sí, Elías, no, pero todo el mundo sabe quién ha tomado la decisión.
No, la decisión la toma el presidente. El que ha empujado a tomar la decisión...
La decisión no la ha tomado el presidente.
En cualquier institución, la decisión
fue la toma el presidente. Bueno, vale, ya te digo yo así, que no la ha tomado el presidente en este caso. Ya te lo digo yo. La han tomado.
Entonces que deje de ser presidente. Si no toma las decisiones en ese calado...
Es que debería, a lo mejor.
Hay avalistas.
La han tomado los avalistas y el CEO.
Claro, hay avalistas.
La han tomado los avalistas y el CEO.
Elías, si tú vas a una presidencia de algo tan tremendo como es el Barça, dependiendo de los tíos que han puesto una pasta,
bueno, pues
tú no eres libre.
Pues entonces márchate.
Si
eres presidente, avalas tú la decisión que se toma.
Hermoso, el caramelo
sí,
del Barça.
Sí, pero primero
avala
con el dinero, ¿eh? Pero primero avala con el dinero.
No, claro.
Yo primero recuerdo que el dinero que no lo tenías.
Al
y
señor
no hubiera sido presidente. Con
al
tu
señor
dinero
Ford,
no hubiera sido presidente.
No,
ni
claro,
con tus directivos no hubiera sido presidente.
Claro, y yo al señor Ford le pregunté en su día cuando se presentó. Oiga, ¿y su mujer qué dice? Porque sabíamos la mitad del lío que tenía el Barça, que ya era gordo. Y decir, ustedes se quieren meter ahí, pero coño, ser presidente del Barça, pues no me jodas, si es más importante que ser presidente de la Generalitat.
Oye, pero
y lo que supone todo eso.
Mañana hay asamblea de la Liga en la que los clubes van a votar, salvo que llegue antes de tiempo un auto judicial. A instancias, me imagino que
sería bueno que llegara
Florentino,
¿no?
Pérez, sí, en el que se suspenda directamente todos los acuerdos que se tomen en esa asamblea. Recordemos que ahí es donde los clubes van a votar sobre el fondo de inversión CVC y esa participación en los beneficios de la Liga. Lo primero de todo, Miguel Ángel, ¿se espera que esté Florentino mañana en la Liga?
No suele acudir a este tipo de asambleas, y en representación del Real Madrid, según me han comentado hace un rato, va a estar José Ángel Sánchez, el director.
Yo mantendría
el
buitre.
El número 2 del club, por decirlo de alguna manera.
Va a estar calentito, entretenido eso, ¿eh? Hay muchos clubes muy pendientes de esa historia, y hay clubes que están esperando a qué pasa con esa inversión, si se produce, si no se produce.
No.
Para saber si pueden inscribir jugadores para este fin de semana.
Y ganas con el Madrid y el Barça. Y ganas, ¿eh? sea, que cuidadín.
Porque, no te he entendido, ¿qué quieres decir? ¿Y cómo y no, ganas?
Que supongo que los clubs les tienen muchas ganas al Barça.
Ah, vale, que les tienen ganas.
Y no solo por CVC, CBC y Zabazá, sino por la Superliga y por todo lo que han liado. Uh-huh. ¿Entiendes?
Ahora,
y entonces,
cosa,
a lo mejor,
¿eh?
Una votación así, cuidadín, si se produce. ¿Eh?
Pero también te digo una cosa. Si en su día dijimos que la presentación de la Superliga y todo aquello, bla, bla, estuvo muy mal hecho y mal explicado... Hombre, todo esto del CVC, que el Madrid
buah,
no sepa nada.
Buah, es en la misma
joder,
línea.
Macho, no me digas, ¿sabes qué decir? Gabi, que esto es una cosa... Yo tengo unas cifras que me pasaron que meten 2.700 millones. Si los derechos televisivos suben un 2% anual, se llevan 16.000, ¿eh? Y sí, sí. Has hipotecado 50, has hipotecado. Has puesto ahí de tal 50 años de tu... 50,
en los
tu
estudios
vida,
que tienen, incluso en la previsión de catástrofe... o se acaba el mundo,
ganan.
Siguen ganando pasta.
Claro, entonces, es escúchame, 50 años es abuelo al Sufati, ¿eh?
Sí, que sí.
Claro, es que es así, ¿eh? Y el niño este, el hijo de Fran y todos estos, son abuelos. Cuéntemelo bien, demonio.
A mí me parece entonces pensáis que simplemente desesperación de los equipos más pequeños por coger ese dinero cuanto antes. Recordemos que de ese dinero que cojan, solamente el 15% puede ir a la plantilla, a fichas de jugadores o a pagar salarios.
Sí,
el
pero
resto
Luis,
es otro
Luis,
tipo
están
de inversiones.
Desesperados,
pero ya por eso digo, o sea, que es por desesperación. Sí. Vaya.
Hombre, es que la pandemia ha dejado a todos tiritando, mm-hmm. y evidentemente todo el mundo necesita el dinero a corto, también los grandes. Lo que pasa es que sus intereses son radicalmente distintos y cada uno.
Luis,
y hay
Luis.
Que ponerse que cada uno tiene sus razones. No tienen
Luis,
unos, sí. Todo blanco o negro.
Emilio.
Los estudios del Barça son 550 millones de pérdidas COVID. Mm-hmm. 550
brutal.
Millones.
Brutal.
¿Vale?
Brutal.
O sea que, imagínate. O sea, se refiere a no han podido hacer giras, no han camisetas, no museo, no estadio, no público. 550 millones.
Es una estocada. Ahora has de ver qué es lo que firmas, claro.
Bueno, Miguel Ángel, a ver qué sale mañana de esa asamblea.
¿Vas a estar, Miguelito, como un hombre?
Estaremos pendientes, pero no tenemos previsto acudir.
Ha sido un eufemismo.
¿Cómo es posible?
Estaremos, pero pendientes.
Acreditado no estoy, no tengo previsto estar presencialmente,
pero
estaremos pendientes.
Pero vamos a ver, ¿un hombre de tu prosapia necesita acreditación para entrar a una asamblea?
Creo que sí.
Así está el país.
No te preocupes.
Tampoco
alguien,
tengo
alguien
el cometido de momento de cubrir los
pero,
eventos
pero
de la
tu
Liga
presencia, es tu presencia.
Alguien habrá en cuerpo y Miguelito en alma. Un abrazo, sí. Miguel.
Chao. Hasta luego.
Oyentes, cuéntanos, Isaac Aviles.
Si Messi quería ir a una liga competitiva o se ha equivocado o no ha visto nunca la liga francesa, decía un oyente. El fútbol ya está dejando de tener encanto y gracia. Esto ya es dinero por dinero y postureo absoluto. Otro dice que el presidente del PSG haría bien en contratar un camión de bomberos y tenerlo cerca del vestuario. Esto me recuerda a la época de los Galácticos en la que salió todo ardiendo. Hablando de Mbappé, dice un oyente que jugará en el Madrid si quiere jugar en el Madrid. Sigue sin renovar, no lo olvidéis. Otro dice, soy del Barça, pero ojalá Kylian acabe en el Madrid. Y fíjate qué casualidad que ha llegado un oyente en el sentido inverso. Dice, ¿quién me lo iba a decir? Yo madridista a muerte con el Barça a por el PSG.
Bueno, enseguida contamos la bronca que le ha pegado hoy Simeone a los jugadores del Atlético de Madrid.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
3, 2, 1. A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Amantes del ciclismo y oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Miguel Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Araúz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE con Eri Frade.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí, un leopardo en acción. Yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Y no se relaja ni el tato, es lo que les ha venido a decir, pero de otra manera, Simeone, solo Simeone a los jugadores del Atlético de Madrid, el vigente campeón de Liga, antes del debut liguero del domingo, 5:30 de la tarde, en Vigo, ante el Celta en Balaídos. Javi Gómez, hola Javi.
¿Qué tal, Munilla? Aquí está el cuerpo que estará mañana en esa asamblea, mientras que Miguelito pone el alma desde casa.
Bueno, tú vas a poner cuerpo y alma y Miguelito el alma, ¿no? Digamos.
Bueno, esperemos.
El que pone cuerpo y alma siempre es el Cholo Simeone. ¿Cómo ha sido lo de hoy? ¿Qué ha pasado? Porque no estabais los medios en ese momento delante.
No, eran los 15 minutos, ya nos habíamos ido la prensa, llevaba media hora de sesión y el Cholo pues haciendo del Cholo, que no se relaja ni después de ganar un campeonato de Liga después de 7 años y que ha querido apretarles las tuercas, que tengan las orejas tiesas, y estaban practicando un ejercicio de presión con Correa y con Llorente en la delantera. No le ha gustado al Cholo cómo lo hacían y cómo acompañaba al equipo, y ha tenido que parar el ejercicio en 2 ocasiones y ya ha juntado a todos y ha dicho: somos el campeón y van a salir a mordernos, y nosotros aquí con el culito apretado, así que no quiere descuidos el domingo en Vigo.
Es que además está nervioso, ¿no? Está nervioso Simeone porque está siendo una pretemporada muy, muy atípica, ¿no? El Atlético de Madrid, el otro día veía estadísticas, ¿no? Pero ha habido muy pocos jugadores que hayan jugado incluso 90 minutos esta pretemporada, Javi.
Pues que yo tenga aquí apuntado, creo que solo han jugado 90 minutos Lemar, Bersálico, de los que han vuelto del parón internacional, más los que se han quedado aquí, que han sido Saúl, Hermoso, Black, pero claro, muy poca gente, mucho canterano, prácticamente la pretemporada ha sido del equipo B, y yo creo que es lo más normal, pero claro, el Cholo ya sabes que no tiene equipo A, que tiene ni equipo B, así que el que juegue tiene que dar todo.
Ahora ya sabéis que a este no se le relaja a nadie, ¿eh?
Pero, eso que
es la seña de identidad, ¿no? De ese entrenador, o sea que al final
claro, es lo que dice Tomás cuando dice que es el primer favorito al título, por eso, por estas cosas que hace el Cholo, es el principal favorito al título. evidentemente, porque él sabe que en cuanto jueguen al 92% les gana cualquiera.
¿Estáis de acuerdo todos en eso, que el Atleti es el favorito número uno?
Yo no.
Porque para mí no me cabe ninguna duda.
Yo no.
Es el campeón.
Para mí no.
Es el campeón, es el que no ha hecho tonterías, es el que se ha reforzado en la medida en que tenía que reforzarse, es el que lleva un montón de años jugando con el mismo entrenador, actualizando la plantilla y jugando de la misma manera. A mí me parece que a día de hoy es el principal favorito.
Para mí sí, es el tercer favorito por presupuesto. Evidentemente viene de ganar, conoce muy bien al entrenador y ha mejorado su plantilla, cosa que seguramente el Barcelona, si lo puede inscribir, pues tendrá alguna cara nueva. El Madrid solo la de Álava, pero yo creo que por es la estructura de club siempre van a ser favoritos Madrid y Barça.
Guas, ¿tú desempatas?
No, yo estoy convencido que, a ver, que uno de los tres va a ser campeón, es que es una evidencia, ¿no? Ahora yo creo que el que está más armado y el que está más hecho es el Atleti. Y los presupuestos, esta serie de cuestiones. Además, es el que más entrena. En el Atleti no hay, repito, ronditos y collejas. Entonces, te repito lo del año pasado. Los partidos de los Asura y del Valladolid los saca adelante porque tiene ese fondo que los demás no tienen, de trabajo y de estar por lo que tienen que estar.
Entonces, y para que esto, veas...
Yo para mí que es, me parece que es el rival a batir. Oiga, después el principio de liga va a ser muy, muy complicado para todos, porque es verdad que esto es una cosa tras la otra, la Eurocopa, los Juegos, el 13 y tal. Bueno, el Madrid va a Vitoria. Yo estaría muy contento de la vez de recibir al Madrid ahora. Y yo de la Real de ir al Camp Nou en este ambiente, pues oye, ahí a río revuelto a ver qué pasa. Pero a mí me parece que el Atleti es una cosa muy seria. ¿Dónde puede tener un problema? Un año más de Suárez. Llegará un día que Suárez tal, oiga, pues tira al Rafa Mir, que le va a dar los minutos que va a necesitar Suárez para estar, para resolverte al final de la temporada como te resolvió este año. A mí me parece que es una cosa muy seria. Y que profesionalmente son los mejores, coño.
¿Qué ibas a decir, Javi?
No, digo que para que veáis que el Cholo no se casa con nadie, que Rodrigo De Paul, que adelantó sus vacaciones, que el Cholo personalmente le llamó porque quería que viniera al Atlético de Madrid, pues hoy ha sido la vuelta a los entrenamientos después de dos días libres y el primer día que probaba un once medio serio de cara al domingo, y Rodrigo De Paul se ha quedado fuera de ese once y ha entrado con Dobbia.
Oye, ¿cómo está Joao Félix, por cierto?
Bueno, pues esta semana ya ha empezado a tocar balón. Decíamos la semana pasada que iba a corretear por el campo. Se van cumpliendo los plazos y yo creo que para la segunda o tercera jornada, para nada se le quiere forzar, ¿eh? Pero yo creo que segunda o tercera jornada ya podrá jugar sus primeros minutos.
Y hoy se ha anunciado una renovación.
Sí, la de Stefan Savic, que firma por una temporada más. Tenía de contrato hasta 2023, firma hasta 2024. Yo creo que una renovación más que merecida, porque el año pasado fue el mejor defensa y el más regular del campeón de liga. Y solo queda, si va a celebrar la renovación este fin de semana jugando de titular en Vigo, le toca esperar en el banquillo porque viene de lesión y quizá el Cholo no quiera arriesgar.
Llévate el salvavidas mañana, por si acaso, ¿eh? O el antibalas.
No, sí, pues espero fuego de artificio, porque además empieza a las 10:30 de la mañana esa asamblea, esa votación, y me decían que va a terminar cerca de las 3 de la tarde, que es cuando está anunciada la rueda de prensa.
Pues
así
sí que van
mucho
a votar
tiempo
despacio.
Ahí, con sí, mucho sí. Gallo.
Un abrazo, Javi, cuídate.
Gracias. Un abrazo.
Conexión también con Isaac Escalera en Sevilla. Hola, Isaac.
Hola, Muni, buenas noches.
¡Torero!
¿Cómo estás, maestro?
¿Qué tal?
Has muy estado bien. Pendiente hoy de la comparecencia de Monchi, del director deportivo, que ha estado repasando un poco la actualidad de los fichajes, vaya.
Sí, y ha hablado de todo. Ha sido una comparecencia a los medios oficiales, pero ha tocado todos los temas.
¿Qué acento
ha hablado...
catalán tiene este chaval, Tomás?
Sí, no, es gallego.
Está en un acento
nació
catalán.
Entre Sabadell y Terrassa.
Me hubiese encantado vivir allí en la época de...
Déjate, déjate,
30,
ya estás viendo...
Coño,
estás,
en Badía con los Busquets.
Déjate.
Por eso, en esa época sí, no ahora.
Perdón,
El Sevilla que se está moviendo en el mercado y que, como digo, ha tocado todos los nombres propios. Por ejemplo, Koundé. Ha dicho que no ha recibido ninguna oferta por Koundé, que está implicadísimo con el equipo y, ojo, que si esto sigue así... seguramente será titular ante el Rayo Vallecano. Ha descartado a Joselu, que lo tenían en la cabeza, pero ha subido su precio y que lo descartaron hace unos días. Y ojo, más temas, ha sido autocrítico con la planificación, no está nada contento con la planificación porque no es la que tenía en mente, o sea que ha sido muy autocrítico con eso. Ha confirmado el brote de COVID en el Sevilla, que hay varios positivos de cara al partido ante el Rayo Vallecano. Y nombres propios. Venimos hablando de Gonzalo Montiel, lateral derecho del River Plate, es argentino, futbolista que si no ocurre nada raro, va a firmar por el Sevilla e incluso en el día de mañana puede viajar ya a la capital hispalense.
Buen futbolista.
8,5 millones de euros, titular con Argentina en la final de la Copa América, por ejemplo, Tomás.
Sí, juega bien ese tipo.
8,5 millones recibiría limpio River Plate, más el 15% de la plusvalía de una futura venta. Así que sería un fichaje, pero ojo, que Monchi cuando se pone, se pone. Y quiere reforzar los dos laterales de una atacada. Tiene los dos titulares en teoría, a Navas y Acuña. Este sería el derecho. Y ojo que para el lateral izquierdo, y a ver si lo digo bien, el sueco Augustinsson.
Hombre.
Lateral izquierdo que vendría por unos 5,000,000 euros.
Es increíble, macho.
Termina contrato en 2022, le queda una temporada, futbolista del Werder Bremen, un equipo que está muy mal económicamente, que tiene que vender, y ahí va Monchi con la caña, pues va a pescar internacional sueco.
Hay pasta ahí para gastar, ¿eh? ¿Puedo hacer una pregunta con maldad o con inocencia?
Adelante.
¿Tú crees que Monchi quiere vender a Koundé?
Monchi ha dejado claro en el día de hoy, Munilla, que el Sevilla es un club vendedor. Y vale, para seguir creciendo, el Sevilla tiene que vender.
No hay más preguntas, señoría.
Como
yo creo
con
que
la panoja,
si llega una oferta por Koundé, Koundé va a salir.
Sí, hombre, sí.
Una oferta interesante, claro.
Sí, hombre, sí.
Sí, porque no, ha dicho que no había habido ninguna oferta, pero del Chelsea sí que llegó a haber. Otra cosa que no le satisficiera, ¿no?
Ha hablado de que han tocado a la puerta, pero no ha hablado de ofertas. Yo creo que es más una declaración de intenciones, como diciendo, venid a mí si queréis a Koundé, sí, tocar sí a la puerta y venid con una oferta, porque a día de hoy va a seguir siendo futbolista de Sevilla.
Hombre, es una pérdida importante, pero evidentemente, claro, si el Sevilla se considera un club vendedor, que lo ha sido siempre también, pero que ha sabido manejarse en esas lides maravillosamente bien, pues chico, para que entren los jugadores que quieres que entren, algo tienes que vender. Y tu mayor activo en este sentido es Koundé, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso es contradictorio con crecer y con ser candidato, ¿eh?
Ya, pero en estos tiempos que corren, Monchi, igual hay que compatibilizarlo
no,
como
no,
sea.
La política de Monchi siempre ha sido elogiada e impecable, pero a mí me parece que hay determinados jugadores que son la columna vertebral, que te hacen grande y que son los que te hacen aspirar a los grandes títulos, ¿no? Entonces, yo venderse a alguno de esos sin una gran necesidad no lo veo muy bien. Pero
es
bueno,
que
si, es
que
así,
si tiene es esa verdad necesidad. Es que el que claro dice que no tiene esa necesidad, es que claro la necesidad la tiene.
Hombre,
el coronavirus también ha pasado por Sevilla, ¿eh? Para toda la pandemia, sí, y evidentemente que tiene la necesidad. Y además que es verdad que el Sevilla de Monchi es un club vendedor. Esa es su seña de identidad. Es vender caro y comprar barato.
Bueno, pues el techo será ese.
Bueno, pues que el techo ya está muy bien, ¿eh? O sea, que estar en Champions League.
No, vale, ¿eh?
Ese techo.
Hombre, Emilio, si a ti te vienen ahora.
Quizá el Sevilla, Tomás, quizá el Sevilla, dando esos pasitos tan cortitos pero tan firmes, haciendo y llevando a cabo este modelo de juego, a lo mejor es por eso, es por lo que se mantiene. Si hubiese dado un paso más grande, fichando a grandes futbolistas, a lo mejor, pero fuera de sus posibilidades, a lo mejor no estaría donde está ahora, ¿eh?
Que hubiera durado 2 días. Oye, traerte 2 laterales. Este Augustinsson lo vimos en la Eurocopa. Y Moisés Montiel es uno de los tipos jóvenes de Argentina con tal.
Con muchísima proyección.
9,5 millones de euros, hijo de mi vida, es un mago.
Claro.
Aquí tiene uno por 40 o 50 millones por Koundé, Emilio. Hay que pensar, bueno, a ver, porque esto, el Barça va a perder 500 y pico. ¿Cuánto ha dejado de ingresar en Sevilla?
Bueno,
no,
en fin.
No, perfecto.
Claro, es que es, no sé. Si lo haces porque no tendrá más remedio y porque tendrá recambio, claro.
Escalera, Diestro, un abrazo grande, compañero, muchas
un
gracias.
Abrazo,
¿eh?
Muy grande.
Yo fichaba al Rüdiger ese, que cada vez que leo me parece más grande, oye, más fuerte, más animalico.
Qué penaltis ha tirado, además, ¿eh? Qué
bueno, bueno, pues que digo, con ese tío defiende solo.
Oye, hablando de animalicos, ¿habéis escuchado a Nicolás Maduro hablando de lo de Messi y el Barça y tal?
Mira, sí. Qué feo lo que le hicieron a Messi, ¿vale? Yo lloré con él. Cuando lo vi llorando, lloré. Porque es un muchacho bueno, auténtico, una gran gloria deportiva del mundo, Lionel Messi. Y lo que le hicieron directivos del club Barcelona a la mayor gloria que ha tenido el Fútbol Club Barcelona no tiene nombre. Le dieron una patada a Messi cuando es un muchacho noble y lo único que quería era terminar su carrera en el Fútbol Club Barcelona. Todo nuestro amor y solidaridad con las lágrimas de Messi. Y ahora estamos felices porque lo vimos llegar a París. y estoy seguro que Messi se va a sacar la espina y va a ser campeón de campeones en el nuevo equipo PSG. Un aplauso a Messi desde aquí.
¡Vamos!
Lo queremos desde Venezuela, Messi.
Cualquier día de esto es una gira del Barcelona por Venezuela, ¿eh?
No, hombre, sí, sí. Y que hable Maduro, que hable con Quique Setién. Maduro.
Sí, sí, que le irá muy bien, sí.
Que, esa gran persona, ese gran, que hable con Quique Setién, sí.
Sí, eso que alguna vez había dicho que dice, no, si yo, a mí me gusta el Barça.
Imagino, bueno, lo tiene más fácil, Messi. Con Tata Martino también puede hablar, si quiere.
Sería un buen CEO para el Barça, Maduro.
Sí, ¿no? Señores, lo dejamos ahí en alto, ¿eh?
¿Qué gente.
Creía que ibas a decir algo. Digo, tenías ahí en la garganta lo último, el último gorgorito. Guas, Emilio, Elías.
Adiós, querido.
Un abrazo enorme, ¿eh?
Un abrazo, gracias. Amigos.
Chao.
Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna, ma io sì ti porto sulla luna. Io vengo dalla luna, ma io vengo dalla luna.
Tenemos parada obligatoria en el tenis, y tan obligatoria, vaya, porque ayer abríamos el programa precisamente contando esa noticia de última hora, que nos hablaba de que Rafa Nadal renunciaba al Master 1000 de Toronto que se disputa esta semana. De hecho, hoy mismo tendría que estar debutando o haciéndolo esta madrugada que está comenzando. Y resulta que después de conocer esa mala noticia, que ya nos hacía aventurarnos de a ver qué pasa con el US Open, que tiene que comenzar a finales de mes, bueno, pues resulta que el Master 1000 de Cincinnati, que lo tiene que disputar o lo tenía que disputar la semana que viene, tampoco lo va a jugar Rafa Nadal, precisamente por los mismos problemas que contábamos ayer, por el maldito asunto del pie. Hemos echado mano de quien sabe más de estas cosas, que es Quique Yunta, compañero del ABC. Hola, Quique, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Pues la verdad que un poco contrariado. Me imagino que tú, además, que lo sigues siempre más de cerca, pues todavía más.
Sí que es verdad que ya en Washington, Nadal, que además estaba apuntado a un torneo que no había jugado nunca, ¿no?, como ese ATP 500 de Washington, pues ahí ya notó esos problemas en el pie. Hay que recordar una cosa, que es que el pie es su talón de Aquiles, paradójicamente. Todos nos fijamos en las rodillas de Nadal, pero el pie, ese pie izquierdo, es el pie que casi le priva de ser todo lo que es, porque cuando empezaba tuvo una lesión que le dijeron que le imposibilitaría jugar más al tenis. Bueno, el caso, esa lesión en Washington va flora de nuevo, le vuelve a molestar, y ahora está, pues, francamente dolorido como para renunciar a estos dos Masters 1000, sobre todo estando ya ahí. Es decir, que mal debe tener esa zona del cuerpo como para, pues eso, hacer las maletas, volver y preparar el US Open, si es que llega.
Sí, decías tú que es precisamente la dolencia origen de muchas cosas, ¿no? Porque es una lesión crónica que creo que tiene desde 2004, 2005, y precisamente esa lesión es la que le ha provocado otras dolencias en la rodilla, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, cuando uno se lesiona, es decir, tú te proteges de ese mal y provocas otro. Al final, el pie, cuando Nadal, creo que solo lleva un Roland Garros, cuando le dijeron que realmente estaba francamente fastidiada esa zona, imagínate todo lo que vino después, él realmente ahí fue cuando se llevó el mayor varapalo, y siempre lo dice, es decir, la peor de mis lesiones, y mira que ha tenido, fue esa del pie, el pie izquierdo, el escafoides, lo tiene destrozado, y se le va inflamando y lo va gestionando, pero a partir de ese dolor, pues ha tenido que amoldar el cuerpo apoyando de algún modo, pues como cuando el que es corredor amateur, como puede ser tú o puede ser cualquiera, pues que le duele un poquito y pisa de este lado y demás y se provoca otra lesión. Bueno, pues Nadal, a partir de ese dolor, y al margen también de toda la exigencia y la tralla que lleva en su cuerpo, se provocó todos los males en las rodillas, con las tendinitis permanentes, y sobre todo la zona izquierda del cuerpo, que es la que más le ha sufrido.
El escafoides, además, es un hueso que es clave. Mira, yo me estoy mirando mi muñeca. Yo me destrocé el escafoides de la muñeca, y es un hueso clave en esa articulación. Me imagino que trasladado al pie será exactamente igual. Y si no está el escafoides en orden, el resto de la articulación no está bien. Pero más allá del dolor, además, es que si ese dolor no se reduce, además, durante tanto tiempo, se produce también la pérdida de confianza en todos los movimientos. O sea, aparte de la imposibilidad, es también mental.
Claro, claro. Es decir, Nadal ha jugado con dolor siempre, y al final ni recuerda la última vez en donde saltó una pista sin un problema aquí o un problema allá. Pero algo que te limita tanto, como en su día el pie o la rodilla, que le ha llevado por el camino a la amargura, pues al final hace que efectivamente no juegues al 100. Tú puedes tener el mejor de las sensaciones al golpear la bola, pero si al final las piernas no te van y en los apoyos no respondes, no te da para hacer una carrera, no te da para llegar a una dejada o no estás en condiciones, pues la cabeza, la confianza se merma muchísimo y sobre todo cuando ya llevas tanta tralla, ¿no?, a lo largo de tu carrera, ¿no? Cuando ya llevas, pues eso, tantísimos años compitiendo, pues imagínate, ¿no?, que estás ya asomando al epílogo y ahora tienes otro contratiempo, pero bueno, como uno de tantos, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, bueno, esto nos sirve también para que todavía elogiemos más todo lo que ha sido la trayectoria de Rafa Nadal durante tantos y tantos años. Lesión crónica en el pie desde el año 2005, que se dice fácil, qué barbaridad. Bueno, evidentemente, hay que saber cómo está físicamente, pero hay que saber cómo está también mentalmente, que me imagino del entorno y eso no transmitirán demasiada confianza, Quique.
Bueno, a ver, piensa que todo esto pilla en una época un tanto así extraña, ¿no? Enlazamos Juegos Olímpicos, la gente está todavía un tanto, pues eso, ha aparecido de golpe el tenis, acabó el torneo olímpico y empezaba Washington, ¿no? Está jugando Nadal aquí y realmente la gente no reparó mucho, ¿no?, en que Nadal estaba en Washington, porque estábamos con la ola de Carreño y su bronce, ¿no? Pero sí que es verdad que es un momento importante de la temporada, muy importante, porque no olvidemos que Nadal pierde en Roland Garros, renuncia a Wimbledon, e inmediatamente todos pusimos la mente en US Open, ¿no? Bueno, pues se va a preparar, gira de verano en Estados Unidos, US Open, pelea con Djokovic por el 21º, a ver cuál de los dos se lleva el gato al agua, y pasa a Federer en el supuesto de que Federer no esté. Claro, ahora de golpe este frenazo, pues alimenta mucho el murmullo, ¿no? El qué será, qué pasará, porque no olvidemos que el US Open está a la vuelta de la esquina, como quien dice, a final de mes empieza un torneo que puede ser muy importante, sobre todo para la historia del tenis.
Pues vamos a ver cómo evoluciona esto, porque evidentemente, claro, tenemos ahí a todos empatados con los 20 Grand Slams. Esta era la oportunidad de Rafa Nadal de ponerse ahí por delante y además en uno de los torneos que mejor se le da, ¿no? Porque si quitamos Roland Garros, creo que el que más veces ha ganado Rafa ha sido USA, ¿no?
Sí, no, Nueva York es un escenario que a él se le da muy bien, y además que a él le gusta. Y siempre que tiene además la circunstancia que siempre que ha ganado ahí ha sido cuando mejor ha estado, cuando ha acabado el año como número uno, ¿no? Uh-huh. También además pensamos que viene el US Open como viene, ¿no? Después de que Djokovic haya no colapsado, pero sí llegado muy, muy, muy al límite en los Juegos de Tokio, con lo cual la batalla era bastante interesante, ¿no? También hay que ver cómo va a llegar Djokovic, ¿eh? Pero bueno, ahora sí que queda. Yo creo que a partir de ahora sí que quedan los Grand Slams muy abiertos. Es decir, si Djokovic está bien, va a ser siempre el claro favorito. Si no, va a quedar muy abierto a la mínima que Djokovic, Nadal y demás titubeen, pues los Medvedev, Thiem, si está bien y todos esos, yo creo que ya están Tsitsipas, ya están en disposición de pelear por estos Grand Slams.
Pues nada, lo iremos contando y iremos tocando madera, si es que en estos casos sirve para algo, y sobre todo desearle a Rafa Nadal que no te menos dolor y que la cosa se vaya enderezando un poquito. Quique Yunta, compañero de ABC. Un abrazo muy grande, Quique, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Aquí ya recogiendo los bártulos, pero nos queda ahí un par de minutitos. Arauz, tenemos la Vuelta a España, la Vuelta de la Esquina, que comienza el próximo sábado, y ya tenemos prácticamente toda la participación, ¿no?
22 de 23 equipos están confirmados. Solo falta el Israel Startup Nation de Chris Froome, pero sin Chris Froome. No va a venir el británico, que sabe lo que es ganar nuestra carrera 2 años, pero está recuperándose, intentando buscar su mejor forma, y no va a estar en la salida. Pero a esta hora, Muni, la gran preocupación en la Vuelta a España, casi como en toda España, es la temperatura, porque el sábado se esperan en Burgos 38 grados de temperatura y quizá ese es el día que menos preocupa, porque el sábado es una crono de 7 kilometritos y los grandes favoritos salen a eso de las 8 y media, 9 menos cuarto, que ya hará un poquito más de fresco. Pero es que al día siguiente, Pedrito, hay 166 kilómetros entre Caleruega y Burgos.
¿Qué vacío me hacéis? ¿Cómo dais paso el uno al otro, ¿eh?
No, es que sé que le tiene preocupado, sí, el tema del calor, y ese día 166 kilómetros a las 5 de la tarde bajo 38 grados de temperatura es preocupante.
Sí, no, y eso le enlazamos con el tema de fútbol, que a ver qué pasa con los partidos de la primera y segunda división, fútbol profesional, que lo lógico es que algún partido se retrase de hora, porque si se confirman las previsiones meteorológicas, va a haber partidos que se disputen a 40 grados.
Ahí Osasuna Español, que ahí a lo mejor no tanto, pero a las 5, Mallorca Betis 7 y media, Cádiz Levante 7 sí, y media.
Fíjate, es más peligroso el Osasuna casi, que está previsto 40 grados en Pamplona,
¿ah,
ese
sí?
día, sí.
Oh.
que en Cádiz, que quieras que no, la brisa sí, marina, pues sí, te alivia un poco. Pero la humedad... En Pamplona están previstos 40 grados.
Uy, no me extraña que se preocupe la gente. Me preocupo yo del calor para dormir, no se van a preocupar para jugar un partido de fútbol o correr una vuelta ciclista. Ya es. Qué escándalo. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, recogemos trastos. Hasta aquí esta edición de miércoles 11 de agosto del Partidazo. Enseguida la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín. Si quieren mañana, ya saben, 11:30, el retén de verano del Partidazo. Gracias de corazón por estar a este lado de la radio. Adiós.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.